Aleluya. Bien, entonces, cuando uno está estudiando todos los versículos que encuentra en el Nuevo Testamento sobre la fe, me hace el efecto de como una explosión en mi mente, en mi corazón, y me veo todas las ramificaciones en nuestras vidas y lo que vamos a estar estudiando. Por eso vamos a pasar algunas semanas con el tema de la fe en Dios, que aunque puede parecer algo sencillo y es parte de los rudimentos, te va a fortalecer como no sé qué más te puede fortalecer, el Espíritu Santo, claro. Pero esa fe es algo que está contigo hasta el final. Te recuerdo que el justo por su fe vivirá. Puedes recibir el Espíritu Santo solamente por la fe, puedes andar en los dones solamente por la fe, y tanta, la fe es lo que está batallado, perdona. La fe, tu fe es lo que es batallada por Satanás, ¿ok? Y ves testimonio de hombres de Dios como Pablo, que cuando llega al final de su vida, dice algo como, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Y eso tiene un peso de un ministerio como él, ¿no? Después de haber sido matado una vez, apedreado, dos veces le latigaron, dos o tres veces le latigaron 40 golpes menos uno, y este es un hombre que ha sufrido mucho, ¿no?, por el Señor. Entonces vamos a ver, esta vez los tengo un poquito más ordenado y voy a seguir desarrollándolo conforme a un cierto orden. Elena, ¿qué tenemos y qué vemos sobre la fe? ¿Cuál es este primer apartado que tenemos aquí?
La fe en Dios es preciosa, más preciosa que el mismo oro. ¿Oro?
Oro.
¿Que me dé una traducción?
Sí. ¡Ay! Error. Táchalo.
¿Puedo poner esto?
Sí, sí. Oro. Oro, no hay interrogación después. Error. Es... Eso, podemos poner exclamación, sí, si queréis. Para no
manchar. Segunda de Pedro 1:1. A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Primera de Pedro 1:7. Vuestra fe, mucho más preciosa que el oro.
Muy bien. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que a nosotros, a ti y a mí, nos ha sido dado... o hemos alcanzado la misma fe que la que tienen los apóstoles. ¿Ok? A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios una fe igualmente preciosa
que la nuestra.
Que la nuestra. ¿Y quién escribe? El apóstol Pedro. ¿Ok? Esa fe es algo precioso. Después nos dice que es más precioso que el oro. La última vez os dije, ¿qué pasa si venía aquí con lingote de oro y os regalaba a cada uno un lingote de oro? Cada uno se volvería a casa haciendo sueños. Y a ver cómo me gasto o cómo invierto el lingote de oro. Pues tú tienes dentro de ti algo que parece insignificante, algo que parece ser no digno de preocuparse, que es más valioso que el oro. Y es tu fe. Entonces, la forma que tú ves y reconoces y disiernes de tu fe es muy importante, porque Satanás siempre intentará quitártela y devaluarla. Dice, ah, eso no vale nada. Además, el mundo ridiculiza, rebaja a los que tienen fe. Los llaman de tontos. Pero Dios y su palabra dice, ojo, no. Tú has heredado o has alcanzado la misma fe o tan preciosa que la nuestra, dicen los apóstoles. Más preciosa que el oro. Y ahora, ¿qué dice Judas 1:20, señorita?
Tu fe en Dios es santísima. Judas 1:20. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando el Espíritu Santo.
Muy bien. Tu fe... es santísima. ¿Por qué es santísima? Por el objeto de tu fe. Es el objeto de tu fe que santifica tu fe. Si tú tienes... Pues el objeto es hacia qué tienes fe.
Propósito.
Sí, el propósito o la punta.
Objetivo.
¿Hacia qué persona?
Objetivo.
El objetivo, exactamente. Entonces, siendo el objeto de tu fe, el objetivo, el Santísimo Dios, tu fe misma es santísima. ¿Por qué? Porque Dios es santísimo. Ahora, el día que tú pones tu fe en el dinero, en tu trabajo, en tus propios esfuerzos, entonces tu fe ya no vale nada. Una de las cosas que vamos a descubrir en este estudio, que si bien la fe, Dios ha dado una medida de fe a cada una, Él nos ha dado la medida de poder creer en algo. Tú y yo, y los incrédulos, en Dios, podemos invertir nuestra fe en muchas formas distintas. Algunas harán de nuestra fe que no vale nada, y otra hará que es santísima. Porque tu fe está en Dios. Y Dios no puede mentir. Dios no es hombre para que se arrepienta. El valor y la calidad de la fe son determinados por el objeto en el cual se tiene fe. Y si esta fe es conforme a la verdad. Y ahí hay una revelación muy fuerte. Es decir, que cada vez que tú crees en algo verdadero, esa cosa que tú crees es más precioso que el oro, es santísimo y tiene la misma naturaleza de preciosidad que la fe de los apóstoles. Y esto para mí ya empieza a ser una revelación. Entonces, además veremos cómo Dios valora tu fe. Y veremos también, dice la palabra, que sin fe es imposible agradar a Dios. Son cosas, hay muchas cosas que sabemos porque las escuchamos muy a menudo en los cultos y tal. Pero acercándonos desde este ángulo, estamos viendo de qué tipo de fe estamos hablando. Porque antes, justo de antes de empezar el culto hoy, estuvimos hablando de la confianza que tiene el mundo en el sistema económico actual. ¿Y esa confianza qué es? ¿Qué hace comprar una acción hoy en el parque madrileño si no es tu fe de que va a subir? Tu confianza de que va a subir. ¿Ok? Entonces, algunos ponen su fe, porque la fe la tienen, en lo único que ven alrededor que mejor le puede servir. Tú y yo hemos conocido a Dios y invertimos nuestra fe en el único verdadero Dios. Y esa fe, que nadie te la quite, que nadie te la tambalee, y nadie te la disminuye, nadie te la regatee, nadie te la ridiculice, porque es santísima y es más preciosa que el oro. Y es lo que te va a permitir llegar hasta la eternidad. Ok. Vais captando, ¿no? Por dónde van los tiros. Esto es muy importante. Cuando la fe es en Dios, Blanca, y en la verdad, ¿qué pasa?
Dios nos salva.
Dios nos salva.
1 Corintios 2:5. Vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios.
Sigue.
2 Timoteo 3:15. Las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.
Vale. Aquí tenemos dos principios de dónde tiene que ser el fundamento y en qué tiene que estar nuestra fe. Porque incluso dentro de la vida cristiana podemos tener una fe
equivocada.
Podemos tener una fe en un falso evangelio, por ejemplo, la prosperidad. Podemos tener fe en ideas. Pablo dice en algún sitio, dice a Tito, creo, o a Timoteo, dice, regaña estos que están hablando todos los días de cuentos, de la ley y de cosas del Antiguo Testamento que no sirven para la edificación. Lo único que sirven es para contiendas, opiniones. Y muchas veces te puedes encontrar cristiano que le gustan hablar de opiniones, que sí que puedo comer carne, que no puedo comer carne, una cosa u otra cosa, ¿no? Ahora, Pablo dice, ojo, esto no te sirve para tu fe. Entonces, aquí, que tu fe no sea fundada en la sabiduría, como habla el pastor. La sabiduría de los hombres. Hay personas que tienen don de labios, ¿no? Todos los políticos tienen don de labios. No hace falta citar nombres, todos. Si no, no estarían ahí. No estarían ahí. Si uno se pone ahí delante del micro y dice, oye, que hoy no sé qué le voy a decir. Ay, perdonadme, me siento muy humilde estar delante de vosotros, humillado. Dice, te quítalo, quítalo, ponme otro, ¿no? ¿Entiende, no? Entonces, hay un don de labio. Y hay un don de labio también desde los púlpitos.
¿Es el don de maestro?
No, no, don de labio, de labias. Donde, gracias. Don de labias. Que sabe hablar bien, exactamente. Y después que sabe cómo decir las cosas de una cierta lógica, pero no está arraigado en la verdad. Porque date cuenta que aquí estamos hablando de la fe en Dios. Pues aquí un musulmán me va a decir, yo tengo fe en Dios, en Alá. Tendremos que pararle los pies y dice, ojo, en la verdad de Dios, en la verdad, no solamente en Dios, no solamente en Alá. Si tu fe está en Alá, no es santísima, no es preciosa. Entonces, que para que sea preciosa y santísima, tiene que ser en el Dios tripartito, Padre, Hijo, Espíritu Santo, en el Salvador, Señor Jesucristo, en el Espíritu Santo, los tres Dios, y así, ¿no? Y toda la base de la doctrina que nos da la Biblia. Fe en Dios, quien es el Todopoderoso. Tu fe y mi fe está basada en esa persona. Tus ojos no lo han visto, pero hemos visto su poder en nuestras vidas. Y la verdad de la palabra de Dios, porque cuando hablo de Dios, repito, muchos políticos o muchas personas, incluso en la nueva ola de ecumenismo, se está hablando de Dios. Y Dios lo que para ti quiera decir. Entonces, y ahí donde nosotros los cristianos vamos a tener problemas, porque vamos a decir, no un Dios a tu imagen, el Dios de la Biblia. Uy, y ahí ya se levantan la mano en querellas y en gran ofensas de que nosotros somos cerrados de mente, ¿no? Entonces, mientras que el Papa y otros están muy contentos de decir, no, pues mira, Dios así, Dios así, al final somos todos hermanos. Tú lo ves un poquito más así, un poquito más así. Entonces, nosotros debemos decir, un Dios a tu propia imagen no te harás. Tal como la palabra de Dios dice. Y ese Dios condena esto, condena esto, condena esto. ¿Tú qué dices? Y ahí los tienes pillados o más, te pillan a ti, ¿no? Muy bien. Entonces, fe en Dios, que es el todo por eso, y la verdad. Porque ¿cómo conocemos a Dios? Si no fuese por Jesucristo, quien es la imagen de Dios, y nos revela quién es Dios, si no aquí ni tú ni yo tendríamos ninguna idea de Dios. Y tú no tienes que creer lo que yo te diga, a no ser que lo que te diga está escrito. Escrito está, ¿no? Bien, entonces, fíjate lo que dice aquí. La salvación, segunda de Tesalonicenses 2:13. La salvación es mediante la santificación por el Espíritu y...
En la verdad.
Como tú te pongas a creer cosas que no son verdad, no puedes ser salvo. Como tú empiezas a creer que Jesús no es Dios, como dicen algunos, los testigos de Jehová, por ejemplo, pues tú no puedes ser salvo. Porque estás creyendo en algo que no es la verdad. ¿Okay? Entonces vemos ahí donde... la raíz o el fundamento de nuestra fe, que vuestra fe sea fundada no en la sabiduría de los hombres, más en el poder de Dios. Y ahora cuando hablamos de Dios, estamos hablando de la verdad tal como Dios es revelado por ella en la Biblia, la palabra de Dios. Jesús avisó a sus oyentes, fíjate lo que dice Maestro ahí, Marcos 12:24.
No erréis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios.
Ya está. Ahí, en un momento dado, Jesús estaba argumentando con los saduceos. Erráis. ¿Sabéis lo que quiere decir erráis? Cometer error. Equivocarse. Estáis metiendo la pata, dice Jesús a los saduceos. ¿Por qué? Porque ignoráis la escritura y el poder de Dios. Lo cual, ignorando la fuente de tu fe va a estar obviamente equivocada. Tu fe no puede estar sana y no puede estar correcta y bien y fuerte si tú no la nutres a base de las Escrituras y del poder de Dios. Ahí está. Cualquier otra fe no sirve. Apaga y vámonos. Pero ahora esa fe, cuidado, vamos a guardarla, vamos a pelear por ella, vamos a pelear la buena batalla de la fe, dice la palabra de Dios, porque esa fe es preciosísima, es santísima, vale mucho más que el oro y tiene todas las promesas de Dios. Porque las promesas de Dios se consiguen por la fe. ¿La fe en quién? En el poder de Dios, que Él es capaz de hacer lo que Él dice, aunque parezca imposible. Abraham, 99 años, Sara, 90 años, ya había pasado la costumbre de las mujeres, de la regla. Abraham, un hombre casi muerto, dice la Biblia, salió. Vida y salió la promesa de Dios. Dice la palabra acerca de Abraham que no titubeó.
¿Qué?
Que no titubeó.
Que
no dudó. Que no titubeó. Que no dijo un día, se levanta un día, yo no sé si puedo creer a Dios, y otro día, pues no sé. Y así, ¿no? No titubeó. Cada vez que le venía tentación o cualquier tipo de cosa acerca de su fe en la promesa, porque ver algo no podía ver nada. Sentir algo no podía sentir nada.
¿Pero no fue quien Dios le cegó hasta que tuvo el niño?
¿Le cegó?
¿Qué?
No.
No, no
Dios, ya vale, ya sé.
Dios le dio una promesa cuando tenía cerca de 80 años, si no me equivoco. Dios le dio la promesa. Y no fue solamente hasta 80, 87, no recuerdo. Y fue hasta los 99 años que tuvo el hijo, ¿no? Ahí fue probado en su fe durante casi 20 años.
Antes vivía mucho porque había agua en la capa de ozono a veces, ¿no?
No, él no vivía con esa
Pero ya veces hay agua en la capa de ozono, ¿no?
Antes del diluvio vivían mucho más, pero eso es antes del diluvio. Abraham es post.
Pero cuando luego el diluvio fue cuando cayó el agua, ¿no?
Sí. Vale. Perdona. Maes, léenos un poquito más.
Proclamación es por la fe. Soy salvo ahora. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios.
Gracias, hasta aquí. En ese estudio, claro, la fe, la primera cosa que te trae, la primera bendición que te trae, la fe. En cuanto empiezas a tener una fe correcta, en Dios y la verdad, la primera cosa que te trae es la salvación. Es la salvación. ¿Ok? Entonces, por eso estamos ahora al principio de este estudio hablando de la salvación. Hay muchos versículos, muchísimos versículos, que hablan de ser salvo por medio de la fe. Observa aquí los dos ingredientes que hay en este versículo. ¿Cuál es la mezcla? ¿De qué ingredientes para ser salvo? Pon dos círculos. En ese versículo, Efesios 2:8, ¿cuáles son los dos ingredientes?
¿Para ser salvo?
Para ser salvo.
Pues por la gracia y por la fe.
¿Tú ves? Entonces, ¿la gracia de quién viene?
De Dios.
¿Y la fe? La fe.
Sí, pero si un día no te da en qué creer. No te revela a ti.
Ya, pero tú tienes que creer. El día que dejas de creer, lo pierdes. Entonces la fe, si bien Dios nos da a cada uno una medida de fe, como lo dije, y eso es un versículo que veremos más adelante, es cierto, esa fe la tiene que ejercer tú. Porque dice Romano, por ejemplo, Romano 10, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa. Observa que la fe siempre es algo que actúa. Entonces tú empezarás a confesar. Yo creo que Cristo ha muerto por mí. Yo creo que ha resucitado al tercer día. ¿Tú ves? Y esto es tu fe. ¿Tú ves? Tú vas a decir eso. Lo crees en tu corazón y lo confiesas con tu boca. Y eso es lo que te trae la salvación a tu vida. Ahora, es la gracia de Dios, es el don de Dios. No es por obra, lo sabemos, no es por obra. No podemos merecer por obra.
En el cielo ahora ya, si estamos por niveles, tampoco va a ser por nuestra obra, ¿no?
Sí, pero eso es otra parte. Sí, sí, eso son las recompensas.
Sí.
Eso es el dice la palabra de Dios, que no es la circuncisión que vale nada, no es la incircuncisión, pero dice que es la fe que obra por el amor. Eso es otro versículo, hablando de fe. La fe que obra por el amor. Entonces, si tu fe es mayor y obra mayormente por amor, pues tendrá mayor recompensa en el cielo. Muy bien. Maesh, Romanos 5.
Romanos 5, 1 y 2. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes.
Muy bien. Tú ves, aquí tenemos que entender que en el Nuevo Testamento muchas veces la palabra salvación y justificación habla de lo mismo. Ser salvo, ¿qué es? Tener tus pecados perdonados. Y ser justificados, pues es igual cuando también estamos siendo declarados justos delante de Dios. Una vez que nuestros pecados están quitados y estamos limpiados por la sangre de Cristo, somos declarados justos delante de Dios. Entonces, justificado pues por la fe, no por tus obras. Y claro, como en el Antiguo Testamento toda la justificación era por las obras de la ley, muchísimos versículos de los 231 que os he dicho, no sé si son 50, 60, 70 versículos, tratan de ese tema. Aquí tendremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 o 9, pero hay por lo menos 60, 70, 80 que hablan de que tu justificación es tu fe y no por tus obras. Porque eso era un tema que, claro, había que pegar el giro entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, ¿no? Y dejar mucha constancia en todas las cartas, en todas las enseñanzas, de que la justificación ahora era. Y fíjate lo que dice eso. ¿Por quién también tenemos entrada? Tú tienes entrada a Dios por fe. Tienes entrada a esta gracia de Dios por la fe. La gracia de Dios está ahí desde hace 2000 años. Pero tú y yo la recibimos cuando ejercitamos nuestra fe. Y entramos ahí creyendo y confesando que Cristo murió por nosotros. Dani, ¿qué vemos ahí en Lucas 8:48?
Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ven paz.
Mira, Jesús habla con una mujer y le dice eso. ¿Tú ves? No le dice mi fe en ti, le dice tu fe, te ha salvado. Dios da la capacidad de creer, pero tú tienes que elegir con quién vas a creer. Si vas a creer a Moisés, si vas a creer al fariseo, si vas a creer al saduceo, o si vas a creer a Jesús, el Hijo de Dios. Y esa mujer vino y Cristo le dijo, tu fe te ha salvado. Siguiente versículo.
Una diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe su corazón.
Muy bien, aquí está hablando entre los judíos y los no judíos. Dios no hizo diferencia. Entre los gentiles y los no gentiles, Dios no hizo diferencia. Purificó sus corazones por la fe. Sigue el siguiente.
Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús.
Muy bien. Efesios 3:17, sigue.
Habite Cristo por la fe en vuestros corazones.
Muy bien. Habite o habita, ¿eh? Como lo queremos entender porque falta al principio del versículo. Cristo por la fe en vuestros corazones. Es decir, que mira, te voy a poner la cosa un poco más dura. Yo podría venir aquí o invitar un demonio, porque no quiero hacer yo el trabajo, podría invitar un demonio a que te coma el coco de que tu fe no sirve para nada. Si él consigue hacerlo, vas a perder tu fe. ¿Tú me entiendes? ¿Y lo va a hacer cómo? Con lógica, con no sé qué, con no sé cuánto, con ejemplos sacados del mundo, ¿ok? Lo va a hacer muy astuto. Él sabe lo que a ti no te puede tambalear, así que por esa ruta no se pondrá.
¿Pero ellos saben todas nuestras cosas?
Él sabe, él ve cómo actuamos. Entonces nos observa. Entonces él sabe dónde flaqueamos.
Pero no sabe todo, ¿no?
Él sabe mucho, sabe mucho.
Pero Dios lo sabe todo.
Dios lo sabe todo, sí. Pero ojo, saberlo todo... Una cosa es... Pero espera, no, pero no estoy hablando que está en todas partes. Y no está hablando que sabe todo, tu futuro, tu paz y todo, no. Yo digo que él puede observar. Y observando se aprende mucho.
Es lo que hizo a Job, ¿no?
Es decir, que él no tiene que llamar a la puerta antes de entrar en tu casa. Por ejemplo, ¿tú me entiendes? Él no tiene, ¿no? Entonces, él a lo mejor está muy ocupado en el centro de Torremolinos esa noche y no viene, ¿ok? Pero otro día viene, otro día te das cuenta y lo reprende y lo echa fuera. Dice hoy, ya está, me quedo sin casa esta noche. Pero otro día no te das cuenta y ahí está sentado en el sofá y escucha.
Pero cuando está siendo atacado por los... demonio, lo que sea, no siempre el diablo, ¿no? Serán también demonios.
Claro, claro. Muchas veces decimos el diablo, pero estamos refiriéndose siempre a todas las huestes de maldad, que es gobernado por Satanás, pero después dice la palabra de Dios que hay principados, potestades, gobernadores y una espíritus malos en los lugares celestiales. Esos son las cuatro niveles de la estructura de Satanás. ¿Eh? Potestades, principados, gobernadores de tinieblas y huestes, espíritu maligno en los lugares. Entonces, claro, pues él tiene un tercio menos. Hay dos tercios de ángeles y hay un tercio de demonio, ¿no? Él está mucho menos y cuenta con mucho menos que los ángeles. Pero lo que quiero decir que él usa tácticas que son también muy viejas, que han funcionado con muchas personas, e intentará en varios momentos de tu vida, de debilidad, es listo de aprovechar, porque es un aprovechado. Es un aprovechado. Entonces, puede ser en el momento de la muerte de alguien querido, ¿no? Puede, en cualquier momento intentará. Puede ser en momento de tristeza, puede ser un momento de bajón, no sé qué, puede ser un momento donde tú no has leído mucho la Biblia últimamente, no te has llenado del Señor y ¡boom!, te pilla en la esquina con algo y te viene y te llena la mente con un pensamiento. ¿Y ahí qué haces? O lo reprendes. ¿Por qué lo vas a reprender? Porque tienes fe en Dios. Pero si tu fe está desparamándose, pues a lo mejor ya no peleas, ¿ok? Y ahí es donde él aprovechará siempre. Yo lo he dicho y lo seguiré diciendo, si él atacó al Hijo de Dios y tuvo la cara de enfrentarse a él no una, ni dos, ni tres, pero varias veces en los 3 años de su ministerio, pues, ¿por qué? ¿Por qué Satanás no sabía de antemano que con él no había falta intentarlo? Que era caso perdido. Él lo intentó. Así que lo intenta conmigo y lo intentará también contigo. Y ya lo ha intentado, vaya. Eso, y seguirá. Muchas veces, que eso también te va a servir. Mira, tú llevas un alma al Señor, ¿ok? Lleva un alma al Señor. Fíjate, ¿qué pasó con este Rafael? Sergio. ¿Qué pasó? Mira, esto era demasiado bonito para verlo. Demasiado bonito. Ahí en la conferencia, en Antequera... Tal y cual, el joven, sincero, yo preguntándole, sí, quiero dar mi vida, sí, quiero dar, sí. Digo, pues mira, no, tampoco te vamos a impedir. ¿Quieres ahora? Sí. Vale. Pues, ¿ha visto? Tú puedes saber, y eso yo lo estaba pensando en ese momento, que cuando un alma se quiere acercar a Cristo, se van a soltar las huestes celestiales para intentar matar la semilla en el huevo, cuando todavía no está fuerte.
¿Qué pasó, Moisés?
Pues Sergio entregó su vida en una oración en la Antequera. Tú no estabas cuando estuvo...
Un amigo de ella.
Un vecino. Y vino hasta la conferencia. Oramos con él, entregó su vida, hizo una oración de arrepentimiento y ya su familia...
¿Y desapareció?
Le dijo que no tuviera nada que ver con esos evangélicos, ¿no? O algo así, ¿no? Entonces, no tuvo la fe suficiente, o vamos a decir, que esa fe que tuvo, que era suficiente para ser salvo, creyó en Cristo, creyó que Cristo había muerto por sus pecados, creyó que era pecador, confesó sus pecados, creyó en la resurrección de Cristo, pero no fue suficiente para, o digamos, vamos a decir que Satanás se lo arrebató. Dios no ha dicho esa última palabra, tenemos que seguir orando por él, y vamos a ver que Dios lo alcance otra vez, pero eso es la realidad. Mientras tanto, arrebató su fe. Y ahora su fe está como hipnotizada o paralizada. Eso es muy real, hablando ya de una persona que tú quieres llevar a Cristo. Por eso, antes de ir a robar los bienes del hombre fuerte, tenemos que atar el hombre fuerte. Y todas las almas pertenecen al hombre fuerte. Porque Él es el Dios de este mundo. Tenemos que atar y seguir orando y seguir orando. Muy bien. Entonces, Romanos 3:22. Sigue leyendo, mi querido Dani. Después cambiaremos.
La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia.
La justicia de Dios o la salvación de ser declarado justo por medio de la fe. Para todos los que creen. Filipenses 3:9, ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Es decir que Pablo ese tema lo tuvo que machacar y remachacar, y mira, aquí lo dice dos veces la misma cosa en el mismo versículo. ¿Eh? Ya está, damos la vuelta. Acabamos de leer que la salvación, no os importa que sigamos unos minutos, ¿no? O tenéis que escaparos a las 8 en punto.
¿Cuánto tiempo?
¿Me tratas o menos 20?
Es que es el cumpleaños de nuestro padre, pero vamos a salir
conmigo. Muy bien, ¿cuánto tiempo me dais? Vosotros decís.
Pero está comiendo.
Diez.
Muy bien. 10.
¿No voy a quedar a la música?
Seguimos.
¿Tiene hambre otra vez?
Seguimos. Hemos leído acerca de la salvación y hemos dicho, soy salvo por la fe. Aquí tenemos otro apartado. Seré salvo.
Sí.
Léelo.
Seré salvo. Galatas 5:5. Dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia.
¿Tú ves? En los otros versículos, la justicia se recibió por la fe en Cristo. Y aquí dice, uy, aguardamos por la fe. ¿Por qué? Porque se empieza por fe, se sigue por fe y se termina con fe. Es decir, que la salvación no es un ticket que tú te compras y no lo puedes perder. ¿Ok? Cada día, cada día. Sigue, Mario.
Primero de Pedro 1:7. Vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo.
Eso también pasará. Si tú y yo mantenemos la fe hasta el final, tu fe brillará. Y serás uno de los vencedores. Cristo dijo, a aquel que venciere, yo le daré, yo haré, y tal y cual, ¿no? Entonces tu fe que tienes hoy, y que va a seguir creciendo, y va a seguir recibiendo de Dios, será hallada en alabanza, en gloria y en honra. Muy bien, sigue el siguiente versículo.
Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, Mas el justo por la fe vivirá.
Vale. La justicia de Dios se revela por la fe. Es decir, sin fe tú no puedes ser justo. Con la fe eres justo. Pero ahora, ¿para qué? Para más fe. Hay que seguir. Hoy con fe, mañana también. ¿Ok? ¿Y qué dice aquí? El justo por su fe vivirá. ¿Y entonces tú qué haces cada día? Vives. Hoy vives. Mañana vives. Y otro día vives. Ahora, hágalo por la fe. Muy bien. Primera de Pedro 1:9.
Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma.
Fíjate ese versículo. Tú tienes un principio de tu fe. Muchos de vosotros tenéis una fecha, sabéis cuándo entregasteis vuestra vida al Señor. Pero aquí no habla de ese día, habla del fin. El fin de vuestra fe. El último día. Y entonces, que tú puedas obtener el resultado o el fin o la consumación de tu fe, que es nada menos que la salvación. Así que de nada sirve haber empezado si no seguimos. Muy bien. ¿Nos enseña algo más la palabra de Dios acerca de nuestra fe? Demasiadas veces nos paramos aquí y suponemos que con haber entendido la salvación, la justificación por la fe, ya hemos recorrido todo el camino. Lo que sigue nos abrirá los ojos sobre las muchas áreas para las cuales nuestra fe ha de ser sana, fuerte y ha de crecer. Recibiremos más entendimiento sobre la calidad, la naturaleza y la consistencia de nuestra fe. También Dios nos ministrará sobre razones de ser de la fe, muchas veces olvidadas. Tendría que poner. Muy bien. Entonces, ahora, digamos, se empieza lo que habitualmente se olvida. Porque siempre que hablamos de la fe, hablamos, no siempre, pero casi siempre hablamos de la salvación, ¿no? Por fe soy salvo, por gracia soy salvo, por medio de la fe, y así, ¿no? Pero vamos a ver que hay muchísimos más. Entonces vamos a seguir definiendo la fe, de dónde viene, cómo es, y qué es esa fe que tenemos, ¿no? Natalie.
Efesios 4:5-6. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. ¿Cuál es la verdadera fe? Es aquella que es la verdadera, es la verdad.
Que es la verdad.
Todo lo que creemos que no sea conforme a la verdad, revelada la palabra de Dios, es engaño y es falso.
Muy bien. Eso está bajo el capítulo Hay solo una fe verdadera, solamente una. Nosotros hemos entrado en ella, pero tenemos que seguir creciendo porque todos nosotros creemos cosas que no son exactamente como Dios dice. Tenemos que ir afinando cada día, ¿no? Todos nosotros. Jesucristo es, Natalie, Jesucristo es.
Es el autor y el que completa nuestra fe. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.
La palabra consumador quiere decir el que completa, el que rellena, el que hace completa. ¿Ok? Completa también en el sentido sana, llena, en el sentido de plena, completa. No sé cómo más decirlo. Entonces, Jesús es el autor. Es el que instiga esa idea. Y es el que siembra la semilla. Pero repito, tú y yo podemos creer lo que él dice o no. Podemos buscarle a él, puesto los ojos en Jesús. ¿Puesto los ojos dónde? ¿Puesto los ojos dónde?
En Jesús.
En Jesús, para que tu fe se fortalezca cada día. Eso es lo que dice ese pasaje. Acabamos de decir que hay que usar la fe todos los días. Entonces tú vas a fortalecer tu fe poniendo tus ojos en el Señor. Otra forma de fortalecer tu fe. Natalie, ¿la fe verdadera viene?
Por el oír la palabra de Dios, Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios.
Fíjate, ¿tú ves cómo el Señor te ciñe acerca de la fe? tiene que ser de la palabra de Dios. Con que sean ideas, sutilezas, cosas lógicas, testimonios, que no están basados en la palabra de Dios, es engaño. Te hace creer algo falso. Eso es un engaño. Hacerte creer algo falso es un engaño. Y es falso. Entonces, Cristo es el autor. Tu fe va a venir y va a aumentar y va a crecer por lo que oyes, siendo lo que oyes la palabra de Dios. Ahora vamos a leer algo muy interesante acerca de la fe. Hermanico Miguel.
El oír en su mayoría se da por la predicación de los verdaderos ministros de Dios. Aquellos ministros que buscan a Dios y después predican la palabra de Dios conforme a la verdad sin transformarla.
Trastornarla. O transformarla es un buen... Sigue leyendo.
1 Timoteo 4:6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido.
Observa lo que Pablo, como apóstol, le dice a Timoteo, que también es apóstol joven. Le dice esto, le dice, si enseñas esto a los hermanos, serás buen ministro. ¿Y cómo? ¿Y cómo? Pues nutrido con las palabras de la fe. De la fe y... ¿Tú ves cómo la fe tiene que estar basada en qué? En la buena doctrina. En la buena doctrina que has seguido. Entonces tu fe está arraigada, hemos dicho, en el poder de Dios y en la verdad. No en cualquier idea. Y aquí vemos, y vamos a ver muchos versículos, o varios versículos, en los cuales Dios establece que los ministros de Dios tienen un lugar importante de parte de Dios para que la fe sea sana en los que oyen. Se oye principalmente predicaciones, enseñanzas, como hoy. Y te entra parte de la verdad revelada por el Espíritu Santo y eso se añade a tu armadura de luz y es tu fe que acaba de crecer hoy un poquito. Aquí hablamos de Pablo a Timoteo. Miguel, sigue leyendo. Por favor, identifica...
Y subraya en el siguiente pasaje las dos categorías de ministros. Primero, los verdaderamente enviados por Dios y, segundo, los engañadores. Efesios 4:11-14. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas de error.
Del error.
Que es donde quiera, ¿no?
¿Perdona?
Porque doquiera que es donde quiera, ¿no?
Sí, llevados por doquiera, es decir, llevados por todas partes. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Alguien me puede subrayar cuáles son los verdaderos enviados de Dios en este pasaje y los que son los engañadores?
Enviado de Dios de 11.
Sí.
Enviado de los de 14.
Correcto. Observa cómo los del 11, del versículo 11, es decir, los cinco ministerios, están dado o constituido, dice, y él mismo, es decir, Cristo Jesús, constituyó a unos, tac, ok, con varios propósitos. El primero es de perfeccionar los santos para la obra para el trabajo del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y esto tiene que estar en pie hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe. ¿Qué quiere decir ese pasaje? Ese pasaje desafía que muchos creemos distintas cosas. Y cuando hablamos de unidad, la unidad no es simplemente estar sentado en un banco juntos. Lo que hicimos hace dos semanas o tres, cuando fuimos al Pinillo, fue un acto de unidad, de unirnos con ese grupo, que eso ya está dando sus frutos, por cierto. Es un primer paso. Pero la Biblia apunta mucho más allá. Dice, hasta que lleguemos a la unidad de la fe. Es decir, ¿qué es lo que crees? ¿Qué verdad y qué mentira crees? Ser uno. Cuando la Biblia habla de unidad, dice ser uno, no dos. No uno que enseña esto y el otro que enseña esto. Es algo que parece imposible. Es un nivel muy alto. Pero la Biblia dice que los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros han sido establecidos para esto. Ahora, hoy en día hay falsos apóstoles, hay falsos profetas, hay falsos maestros, hay de todo. Pero dice aquí, para que ya no seamos niños, es decir, que tendremos que crecer en nuestro entendimiento. Niños, ¿qué hacen los niños? Un día piensan una cosa, fluctúan.
¿Dónde está?
El último versículo. Fluctúan. Un día me siento más así, otro día me siento más allá. Llevados. ¿Por qué? Por todo viento. ¿Qué hace un barco con mucho viento? Un día para acá, otro día para acá, otro día un poco para adelante, otro día tres pasos para atrás. ¿Ok? Porque no tengo las cosas claras. No estoy nutrido por el oír que viene, la fe, el oír que viene de la palabra de Dios, sino por hombres que para engañar usan o emplean con astucia. Saben cómo engañar. ¿Qué dije antes? Que una fe que no está basada en la palabra de Dios es un engaño. Porque te hacen creer algo que es falso. Y es engañarte. Y aquí habla la palabra engañar también. Estos hombres que para engañar, que con el propósito de engañar, emplean con astucia las artimañas o los trucos del error. Y el error es un espíritu. ¿Ok? Es una mentalidad. Por eso, si tú y yo no estamos arraigados y profundamente conociendo la palabra de Dios, en cualquier momento puede ser más fácil o menos fácil a un demonio arrebatarte tu fe. ¿Ok? Y hacerte dudar. Porque no es la primera vez que se escucha de testimonios de personas que después de X años de vida de cristiana, dice, yo ya no creo. Porque mira, Dios no contesta las oraciones, mira, esto no pasa, esto el otro tampoco, y entonces, boom, se enfrían. ¿Ve? Y la culpa la echan en Dios, claro. No puede ser mi fe, ni puede ser mi persona, desde luego será Dios. Entonces, claro, ahí hemos comido una manzana podrida. En algún momento de la lógica, alguna manzana podrida nos hemos comido.